Días, 9 de la mañana con un minuto, les habla Carlos Lavín, esta nueva edición de Formación Privilegiada, cuando ya es martes 27 de enero, vamos llegando al final de nuestra temporada, cuando el Nikkei de Tokio subió 1.71%, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0.41%, la bolsa de Shanghai 0.89% de descenso. Lo que continúa bajando es el cobre, tuvo un descenso de 1.04% a los 2.51 dólares. Este fue un tema que abordamos en su minuto cuando estaba sobre 3 dólares el cobre. Acerca de que era un riesgo importante de que el metal rojo descendiera a la baja. Misma cosa con el euro, que está en 1.1277. También abordamos el tema de la máxima probabilidad de depreciación del euro contra el dólar cuando estaba en niveles de 1.34. Y en ese minuto, junto a nuestros entrevistados expertos, se advirtió de tomar coberturas para quienes estaban largos en euro. El dólar está en 625, en estos últimos días no está acusando recibo de las bajas del cobre. Sobre todos estos temas profundizaremos con don Pablo Correa, economista jefe del Banco Santander. Vamos a hablar del dólar, del cobre, qué pasa con el petróleo y en todos estos movimientos bruscos, como siempre lo hemos explicado, el inversionista debe estar atento porque suelen generarse oportunidades para quienes tienen algo de paciencia y visión de mediano a largo plazo. Catalina Yéndez, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, pero algo triste con la muerte de este cantante Demis Roussos, que es muy especial para mí, pues lo escucho desde hace muchos años. Y tengo muchas historias con él, escuchando esta canción, porque, bueno, muchas penas de amor, porque esto es para plantarse la daga.
El amante griego.
El amante griego, exactamente. Y tiene muchas canciones así, tiene otra que es muy triste también, que se llama Morir al lado de mi amor, algo así en la letra. Y me acuerdo, yo se la puse una vez a un primo mío, muy amigo mío, que lo había pateado la polola.
Las venas,
la,
ya.
Entonces era como, porque yo creo que los lutos en todo orden de cosas son un proceso necesario. Hay que vivirlo y con la tristeza que ameritan.
O sea, entonces, tú le ponías esta canción para que...
Claro, ya, yo le ponía este tipo de canciones y mi primo decía, pero tú me quieres matar. Así que muy buenos recuerdos y son canciones muy inspiradoras, además. Después también hay otra que se llama Triqui Triqui, que la ubicas tú, esa es clásica de mi ruso. Y esa ya también la escuchábamos, una vez la escuchábamos en un como carrete universitario, así. Y también, pero también en un ambiente de que había alguien con
penas de
con
amor,
algún tipo de problema amoroso. Pero siempre lo encontré muy bueno, yo se lo escuchaba a mi mamá de mi ruso de chico. Que claro, imagínate esta canción al tipo que la bolora lo acaba de patear. O sea, ya era un drama, pero.
No, y además que yo he visto el video de este porque sale como él, como mirando al horizonte.
Exactamente. No. Así que, bueno, muy bastante buenos recuerdos. Triste, sí. Murió bien joven este caballero.
Joven, 68 años.
Sí, pues para los estándares. Ahora era como gordito.
Es el tema, mejor. Parece que el tema es su obesidad, que eso habría sido lo que tendría más fegado, digamos. No se sabe, yo no leí en ninguna parte al final del día de qué había muerto, pero parece que el tema de la obesidad lo tenía bastante complicado. De hecho, no estaba vigente hace un par de años ya.
Exacto. Sí. Bien, por Demis Roussos, que continúe entonces trascendiendo en este mundo a través de su música, que por lo menos en términos personales siempre la he encontrado bonita letra y muy buena voz y buena música.
Son las dos. También sea Chile, a Martes 13,
vino, el Festival de Viña. Sí, eso no me recordaba yo.
Sí, así es.
Bien, son las 9 de la mañana con 5 minutos. Bien, revisemos entonces rápidamente los principales hechos de la mañana de hoy, del día de ayer. Y inmediatamente nos contactamos con el señor Pablo Correa, economista jefe del Banco Santander, porque queremos ver su visión del dólar, el cobre, el petróleo y otros menesteres. Chile se mantiene como la séptima economía más libre del mundo y como líder en América Latina, conforme al ranking de libertad económica del año 2014, elaborado por la Fundación Heritage, la que destaca el manejo económico de nuestro país. A nivel mundial, la lista la lidera Hong Kong, seguido por Singapur y Nueva Zelanda. Mientras que a nivel latinoamericano, a Chile lo sucede en Colombia y Uruguay. Cabe destacar que esta medición se realizó a mediados del año 2014, por lo que aún no han sido considerados cambios como las reformas tributarias y laborales.
Las acciones de CAP continúan a la baja en un periodo negativo para los commodities, entre ellos el hierro. Ayer los papeles de la compañía perdieron 6,61%, llegando a los 1.803 pesos y liderando las caídas del IPSA. En lo que va del año, ha caído 32% y 78% en 12 meses.
Increíble. Bueno, piensa que esta acción estaba como en 23.000, en torno a los 20.000 pesos hace el año, no sé, por 2000, no me acuerdo cuándo, pero imagínate pasar a valer 20.000 a pasar a valer 1.800, salvaje. Una cosa que no se puede creer. Bueno, ha pasado caso parecido con Vale Río 12, claro. Que lo hemos comentado varias veces, que también era una acción que parecía barata, incluso los 13 dólares llevan 7 y tanto.
Qué salvaje.
O sea, una cosa que no para de caer.
Bueno, ayer el hierro cayó 4,3%, lo que explicó en parte la caída
Probablemente. Diario Pulso destaca que conforme a los datos de la encuesta CASEN, la Araucanía, los ríos, el Maule y Biobío son regiones que presentan la mayor pobreza del país, de acuerdo a las autoridades regionales de desarrollo social. Ello se explica por la composición poblacional y productiva. 9 regiones presentan promedios sobre el nacional. Considerando la cifra actualizada, la pobreza bajó en Chile desde el 22,2% en el año 2011 a 14,4% en el 2013, es decir, cayó 7,8 puntos porcentuales, mientras que la extrema pobreza tuvo un descenso de 3,6 puntos porcentuales, pasando de 8,1 a 4,5%.
El italiano Luca Dañese fue designado como nuevo responsable para América Latina de Enel, luego de la salida de Luigi Ferraris como gerente general de Enersis, quien solo alcanzó a estar en el cargo de 70 días previo a su llegada al cargo. Desde julio del año pasado, Dañese fue jefe de la región de Europa del Este del grupo Enel.
La banca chilena se ahorraría unos 6.000 millones de dólares tras cambios del Banco Central, norma que busca alinear la regulación en nuestro país con Basilea 3 y cuyo objetivo es que los bancos cuenten con activos suficientes para asegurar su sobrevivencia en un escenario de estrés de 30 días corridos.
El principal vocero económico de Syriza aseguró que es poco realista esperar que Grecia pueda pagar la totalidad de su deuda y señaló que los acreedores de la Unión Europea deben estar dispuestos a negociar. No he conocido ningún economista que honestamente te diga que Grecia pagará toda esa deuda. No es posible.
La Oficina de Estadísticas del Reino Unido informó oficialmente que ese país creció un 2,6% interanual en el año 2014, el mejor dato desde antes de la crisis de 2008. Para el cuarto trimestre, el PIB alcanzó un 2,7% interanual, levemente por debajo de las expectativas.
Los beneficios de las principales empresas industriales chinas cayeron en 8% interanual en diciembre hasta los 136 mil millones de dólares. Este dato muestra una clara tendencia a la baja luego de la caída de 2,1% de octubre y de 4,3% de noviembre.
La agencia de calificación Standard & Poor's rebajó la nota de crédito soberana de Rusia a W+, colocándola debajo del grado de inversión. Standard & Poor's había advertido de este recorte en diciembre, tras advertirse el rápido deterioro de la flexibilidad monetaria del país y del debilitamiento de la economía. Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Te invitamos con tu hijo a disfrutar un partido de la Copa América. Inscríbete e infórmate de cómo participar en www.santander.cl, porque mientras más uses el banco, más opciones tienes de ganar en los sorteos. Santander, el banco oficial de la Copa América. Bueno, esta venta especial de Porsche Panamera yo creo que ya pasó, señor productor, ¿no?
Sí, vaya nomás a vaya darse una vuelta a Porsche Center, a ver si hay alguna
a ver si queda
cosa
algo.
Entretenida.
Exactamente, porque ha sido un éxito total la venta de
Porsche. Así fue.
Contar con un jardín propio de uso exclusivo, como una casa, pero en un edificio. Bueno, ahí uno tiene el mejor de los mundos, el jardín de una casa, pero con la comodidad de un departamento. Dejar las preocupaciones que da una casa. Otros se encargan del control de acceso, la mantención del jardín, etcétera. Todo esto está en los proyectos que tiene Almagro, tanto en Vitacura y en Espos, con Américo Vespucio, como los que tiene en la Dehesa. Más información en www.almagro.cl. Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en AFP Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate en afphabitat.cl. Y el Parque Arauco está presentando su ciclo de música clásica, Noches de Verano, que se va a efectuar durante todos los sábados de este mes, o sea que queda este sábado solamente a las 20 horas en el Boulevard del Parque Arauco. Bien, vamos entonces con el señor Pablo Correa, economista jefe del Banco Santander. Señor Correa, ¿cómo está usted? Buenos días.
¿Cómo están? Buenos días, muy bien, gracias.
Qué bueno. Bueno, vamos a partir por el precio del cobre, vamos a partir por los commodities en realidad, hablando del precio del cobre, donde varias veces comentábamos en este programa sobre los riesgos bajistas que presentaba el metal rojo, y bueno, finalmente eso está sucediendo. ¿Usted lo lee como una situación permanente? ¿Esta es una tendencia que continúa hacia la baja? ¿Qué están pensando respecto al precio del cobre, que ya está en torno a los $2.50?
Sí, mira, es imposible pensar en cuál va a ser la tendencia del precio del cobre sin pensar en la moneda en que lo medimos, ¿ya? Ahí, ese es un punto que para mí es súper relevante, que hoy día se nos olvida de que todas las commodities, y el cobre, por cierto, no es la excepción, lo estamos midiendo en dólares norteamericanos, y hoy día no hay nada más veloz en el mundo que el dólar norteamericano. Por lo tanto, parte importante de la corrección del precio del cobre tiene que ver con eso, tiene que ver con un factor que es un poco más financiero, por decirlo así, que propio de la industria real, propiamente tal. Habiendo dicho eso, mientras hoy día todo el mundo tira dólares y esa situación dudo que vaya a cambiar en el corto plazo, lo más probable es que tú vas a ver una presión bajista cuando midas en términos nominales todas las commodities en dólares. Pero, como te digo, eso de repente también puede llevar a situaciones un poco engañosas, porque cuando tú miras, pues tú, para la situación de Chile, si la caída del precio del cobre desde su máximo hasta hoy día ha sido como un 40%. Si eso lo llevas a pesos reales, ha sido cerca de un 7-8%. Por lo tanto, no nos olvidemos siempre, como te digo, en qué estamos midiendo las commodities y el cobre en particular.
Perfecto. Y para el caso del petróleo, ¿cómo? Porque en el petróleo, si bien tiene que haber algo, el mismo fenómeno de la moneda, pues también está medido en dólares, también hay un asunto de manejo de por el lado de la oferta, que es la posición que ha mantenido Arabia Saudita, ¿cierto?, ahí en los países de la OPEP. ¿Cómo ves tú ese tema?
Justamente, ahí como dices tú, ahí hay temas de estructura e industria. La brecha, ¿cierto?, que tienes entre la cotización del barril europeo versus el norteamericano también te da indicios, ¿cierto?, de lo que está pasando con la producción norteamericana. Arabia Saudita se cansó de subsidiar a sus socios de la OPEP y hoy día está por una estrategia de aumentar su participación de mercado. Y en ese sentido, esa situación es un poco más estructural. Por lo tanto, viéndolo desde el punto de vista local, hoy día lo que tú estás enfrentando es un escenario externo de mejora de términos de intercambio y no otra cosa, ¿ya? Y nuevamente, como te digo, simplemente ver la caída en dólares del precio del cobre de repente te lleva a conclusiones que pueden ser un poco engañosas.
Ya, y respecto a tus proyecciones del precio del petróleo, entonces, ¿tú crees que llegó para quedarse en este rango o que vamos a volver a un rango más parecido a $60-$70?
No, efectivamente es difícil, ponte tú, pensar en que esto siga cayendo a niveles de los $30 que algunos bancos de inversión norteamericanos anunciaban a fines del año pasado, y probablemente esto se debería estabilizar en torno a los $50, pero tampoco debiese haber una corrección importante en el corto plazo como para llegar a niveles de 60 o 70, que es con lo que muchos gobiernos y empresas, ¿cierto?, hicieron sus presupuestos este año.
¿Por qué tú descartas esa posibilidad?
Porque, como te digo, no hay ningún indicio como para pensar de que haya una depreciación del dólar en el corto plazo. Y por otro lado, terminando el invierno del hemisferio norte, probablemente tú vas a ver una situación donde estos desbalances entre oferta y demanda se inclinen aún más por un exceso de oferta, ¿eh? Bien. Por lo tanto, como te digo, en el corto plazo, pensando de aquí a los próximos 3-4 meses, es difícil ver que esta situación cambie en forma radical.
Pablo Correa, vamos a Chile, al crecimiento, al PIB chileno. Ayer en una entrevista a Joaquín Vial, el consejero del Banco Central, dijo que todavía estaba vigente este rango de crecimiento que dio el IPOM entre 2,5 y 3,5 para el 2015, pero la verdad que la mayoría de los analistas dan mucho más por debajo que eso. Incluso hay algunos que lo plantean por debajo del 2,5 para el 2015. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué está pasando con el PIB en Chile para este 2015?
Mira, efectivamente, como les comentaba anteriormente, desde el punto de vista externo tuvimos suerte. Este año, si el PIB crece algo más que el 2,5%, va a ser pura y exclusivamente producto de esta ganancia de términos de intercambio por la caída en el precio del petróleo. Eso va a ser, sin duda, beneficioso para Chile, para el consumidor, para los productores, etcétera. Y esa es la única razón, creo yo, como para pensar de que ese rango todavía es todavía se mantiene vigente. Si tú le quitas el efecto, cierto, ingreso positivo que te genera la caída del cobre, es bastante difícil pensar de que esta economía pueda expandirse algo más que un 2,5%.
En el año en curso.
En el año en curso, exactamente, sí. O sea, hoy día tú no tienes ningún cambio, ninguna señal, ningún punto de inflexión en los componentes, como te digo, un poco más estructurales, más allá, cierto, de esta fluctuación en el precio del petróleo, como es la inversión, como es el crecimiento de los salarios, como es la formación de empleo formal, etcétera, como para decirte, sí, sabes de que efectivamente acá dimos vuelta la página del ciclo de desaceleración y estamos retomando un crecimiento en torno al 3%.
¿Y en ese contexto qué tan preocupante te parece la situación económica entonces en Chile?
Mira, sin caer en exageraciones, ¿cierto? Hay muchos países que podrían estar agradecidos por un crecimiento en torno al 2,5, tal vez los mismos griegos, ¿cierto? Lo que me parece más preocupante, más que esa cifra, es que este país tiene un potencial, ¿cierto? Y ninguna razón estructural te impide estar cerca de ese potencial que hoy día no es mayor que un 4, pero un 4 es mayor que un 2,5%. Y lo que me parece más preocupante es que pudiésemos estabilizarnos en una economía que sea una economía del 2, algo, de una inflación de un 2, algo, de un crecimiento de un 2, algo, de una TPM, una tasa de política de un 2, algo, etcétera, siendo que, como te digo, no hay ninguna razón macroeconómica estructural como para justificarlo.
Ahora, y respecto al precio del dólar, también hay bastante debate. ¿Qué ha pasado estos días de que como que ha retrocedido y nos acusa estas últimas bajas? Estoy hablando en el muy cortísimo plazo, porque obviamente quien ha venido depreciándose el peso contra el dólar. ¿A qué lo atribuyes tú y cómo lo ves para adelante?
A ver, yo creo que siempre hay un poquito de overshooting, de sobrereacción, ¿cierto? Y había bastante de eso que ya estaba marcado en los precios, esperando la decisión, ¿cierto?, del jueves pasado del Banco Central Europeo, lo que iba a pasar este domingo en Atenas, y las noticias por el mercado han sido internalizadas como un poco menos malas de lo que estaba en precios, ¿ya? Y por eso que lo que hemos visto en el cortísimo plazo es más bien, ¿cierto?, la corrección natural que se produce en este tipo de activos que han precisado ex ante noticias, como te digo, que son altamente relevantes. Pero mirándolo de una perspectiva, como te digo, un poco más de mediano plazo, yo insisto, hoy día en el mundo nada más valioso que el dólar norteamericano.
Ya, o sea que tu estimación, estamos conversando, señor Pablo Correa, economista jefe del Banco Santander, tu estimación es que el tipo de cambio debería continuar subiendo.
Sí, sí, o por lo menos no a las mismas tasas que hemos visto últimamente, ¿ya? Pero pensar en que va a haber una reversión y de que el tipo de cambio va a bajar de los 600 pesos y que podría estar en torno a los 580, como algunos analistas han señalado, yo lo veo una situación bastante poco factible.
Pablo Correa, ¿qué pasa en todo este escenario que tú planteas de que en el fondo la proyección de crecimiento para adelante de Chile o el crecimiento potencial de Chile ha caído en forma considerable? ¿Cómo entra aquí la reforma laboral, por ejemplo? ¿Se hace más complicada la situación? ¿Entraba aún más el potencial de crecimiento de Chile? ¿Cómo ves tú esta discusión?
A ver, entra mal, en el sentido de que el diagnóstico de la reforma laboral de origen es equivocado. Porque tú, con el tema de la reforma tributaria, podías tú estar de acuerdo o no con la forma, con el resultado, pero el origen de la reforma era, bueno, si vas a gastar más, tienes que tener más ingresos, y eso no era discutible. En el caso de la reforma laboral, en mi opinión, el origen es equivocado cuando tú dices, mira, que hay una situación de asimetría que tienes que corregir a la fuerza. Una de las características que tiene el mercado laboral chileno es que, si bien muchas veces se dice que es poco flexible, en lo que es fijación de salarios es sumamente flexible, porque tiene un objetivo que es maximizar empleo, y tú sacrificas salario, tratas de tener la mayor cantidad de gente trabajando y sacrificas los niveles de salario, y esa es una decisión institucional que se tomó en Chile a principios de los 90. La reforma laboral viene a revertir eso, y lo que tú vas a ver como un efecto macroeconómico de mediano plazo es que efectivamente están todos los incentivos para sustituir personas por máquinas, y eso tiene efectos sobre consumo, tiene efectos agregados sobre ingresos, y yo creo que tampoco va a ayudar, como te digo, a revertir la situación que te mencionaba anteriormente.
Bien, ¿estamos con Chile? ¿O que tenemos
una pregunta más? ¿Cuáles, a tu juicio, los principales aspectos que debería abordar en la economía chilena para recuperar un potencial de crecimiento mayor?
Mira, hoy día tú tienes, pues, tú una oportunidad importante. Tienes un tipo de cambio súper depreciado, y tienes un sector de que te había capturado, entre comillas, parte importante de la industria, como el minero, con un atractivo que es menor. Y eso te debiese llevar a potenciar ciertas ganancias de productividad, de eficiencia, de innovación en sectores como la agrícola, y como la industrial, que sustituye importaciones, etcétera, que podría generar ciertas ganancias de largo plazo para la economía.
Bien, oye, vámonos un poco ahora al asunto más exterior en términos de la visión del inversionista. ¿Qué opinas tú en el mundo más de la renta variable entre Europa, Estados Unidos y Asia? ¿Cuál es la idea del Banco Santander en términos de asset allocation? ¿Dónde están más largos ustedes, dónde están más cortos? ¿Tienes alguna visión al respecto?
Sí, claro. Mira, a ver, siempre desde el prisma como más de economista, sí. Estados Unidos, como te decía anteriormente, es el país, o es la zona, ¿cierto?, que hoy día muestra mejores perspectivas económicas. Ahora, todos sabemos que la bolsa es un indicador adelantado, entonces el problema que tiene la bolsa norteamericana es que hoy día está relativamente cara. ¿Ya? Entonces es una apuesta de bajo riesgo, pero probablemente también de un retorno bastante menor de lo que viste el año pasado. En Asia tú tienes algunos países que siguen mostrando dinámicas súper atractivas, India en particular, Indonesia, Taiwán. Como te digo, si eres selectivo en Asia y no te dejas absorber solamente por una asset allocation que sea solamente China, puede ser atractivo. Y Europa es una apuesta. Europa puede ser efectivamente una apuesta de alto retorno, pero con una volatilidad importante. O sea, si el programa del Banco Central Europeo es exitoso, Europa debiese mejorar en todos los aspectos. Ya es difícil también que esté un poco peor, pero vas a tener la volatilidad de lo que haga o no haga, ¿cierto?, la izquierda radical en Grecia, si Podemos tiene o no tiene una alternativa real en España, etcétera. Entonces, si tú estás dispuesto a comerte esa volatilidad, Europa probablemente está en el lado del mayor riesgo, mayor retorno, Asia entre medio y Europa y Estados Unidos, perdón, es la apuesta un poquito más conservadora.
Ahora, ¿y por qué podría no resultar el plan de Draghi?
A ver, en términos de magnitud, el plan de Draghi, cuando tú lo comparas con lo que hicieron los ingleses, los norteamericanos, los japoneses, etcétera, sigue siendo relativamente modesto, ¿ya? Todavía tienes, ese es un tema. El otro tema es que todavía tienes la incertidumbre si Alemania va a reaccionar y va a objetar, cosa que todavía puede hacer, la legalidad del programa. Y finalmente tú tienes el factor político, ¿ya? El factor político de que te puede meter bastante ruido. O sea, vamos a ver si, ¿cierto? Siempre se decía ahora Syriza qué es lo que va a hacer. ¿Va a ser un Chávez o va a ser un Lula? Y todavía no lo sabemos. Entonces hay bastantes pelos en la sopa como para que...
Ahora, pero Alemania, ¿tú crees que podría ahora levantar la mano y decir no, el plan es inconstitucional, se aborta? Yo dudo que eso suceda.
Es un riesgo que todavía, como te digo, no se termina de descartar. Si tú me preguntas, la probabilidad es relativamente baja. El costo político sería demasiado alto para hacerlo, pero es algo que todavía está rondando ahí en el mercado.
Y respecto de la moneda, ¿tú continuarías cubriéndote contra el dólar para el inversionista que piensa en dólares y que está dispuesto a asumir ese riesgo?
Sí, como te decía anteriormente, yo creo que todavía los riesgos respecto del peso son más de una depreciación que todavía de una estabilización en torno a estos niveles.
¿Y la relación euro-dólar?
La relación euro-dólar en torno al 1-1 parece bastante razonable, ¿ya? O sea, pensar en que esto puede bajar aún más y llegar, ¿cierto?, a una paridad 1-1 o incluso menos que eso. La verdad es que es bastante poco probable. O sea, un precio justo aparece, ¿cierto?, la paridad en que se ha ubicado hoy día, que es en torno a 1.1 euros por dólar.
Oye, desde el punto de vista del inversionista, esta pregunta se la ha hecho a varias gente, pero es bueno tener la matriz de opiniones, como llamo yo. En Estados Unidos fue muy exitoso haber estado invertido en el sector financiero, justamente en el momento de estos programas donde la plata ya es regalada, ¿cierto? Claro. Porque obviamente el funding del banco es cero. ¿Tú crees que eso se puede replicar en Europa desde el punto de vista del inversionista?
Sí, pero con una magnitud menor, porque no olvidemos de que el sector financiero y el bancario en particular europeo hoy día está mucho más regulado que el norteamericano. Acuérdate de que ahora está todo regulado, centralizado en Frankfurt, tienen un supervisor único. Todavía no está claro si se le va a permitir a la banca europea, porque tú vas a ser banca de inversión, o se les va a obligar a separar totalmente el negocio de retail que el banca de inversión. Entonces, si bien el contexto monetario es parecido, el contexto regulatorio es distinto, ¿ya? Y Europa en ese sentido siempre ha sido mucho más regulado, y ahora con el tema del supervisor único bancario, la situación es aún mayor.
Estamos conversando con Pablo Correa, economista jefe del Banco Santander. Pablo, ¿qué tanto puede complicar a la eurozona, a Europa en general y al mundo, lo que está ocurriendo con Rusia?
A ver, yo creo que lo de Rusia hoy día ya está prácticamente todo internalizado, y el riesgo es el de una aventura geopolítica de Putin para tratar de salvar el barco, ¿ya? O sea, cuando tú tienes una economía que está haciendo agua por todas partes, ¿ya? Que tus ingresos fiscales también se están haciendo pedazos por el tema del petróleo, que tienes una economía, trataste de bloquear a tu enemigo occidental y el único resultado fue que hiciste pedazos tu moneda. El riesgo está en que Rusia se embarque, ¿cierto?, en algo que siempre le ha resultado, de que es reflotar el nacionalismo ruso, y eso meta aún mayor volatilidad en la situación geopolítica europea. ¿Ya? Hay desde algunos analistas geopolíticos más catastrofistas que piensan que incluso podría involucrar a Polonia, cosa que yo veo difícil, pero por ejemplo lo que está pasando más bien en el sur de Rusia, podríamos ver una aventura de Putin en Moldavia o en el Cáucaso, y yo creo que va más por ahí que por otro lado.
Muy bien, muchas gracias, Pablo, que tenga un buen fin de semana. Bueno, yo creo que ya nosotros ya volveremos a conversar de vuelta de febrero. En febrero nosotros cerramos
el, bueno, cosa más buena. El boliche. Exacto. Estás enfermo, Pablo, además. ¿Estás enfermo?
Sí, pero pero funcionando.
Ah, ya, está bien. Gracias por recibirnos, entonces.
No, a ustedes, está muy bien.
Mira, no, soy Pablo Correa, economista jefe del Banco Santander. Partimos abordando el asunto del precio de los commodities. Hay que recordar, como hemos hablado en muchas oportunidades, que los commodities se cotizan en dólares, por lo tanto la apreciación del dólar contra todas las monedas afecta negativamente al precio de los commodities en general. Por lo tanto, explica el señor Correa, la baja en el precio del cobre a niveles de 2,5 dólares también tiene un factor financiero y monetario más que de niveles de oferta y demanda. En la medida que continúe el aumento de la demanda por dólares, continuará la presión bajista para los commodities en general y el cobre no estará fuera de eso. De hecho, una buena medición es explicar que desde los máximos del precio del cobre, este medido en dólares ha bajado 40%, sin embargo, medido en pesos, ha bajado solo entre 7 y 8%. Esto por la diferencia de depreciación que ha tenido el dólar, el peso contra el peso chileno, contra el dólar americano. En términos del precio del petróleo, ya lo hemos conversado en reiteradas oportunidades, Arabia Saudita no quiere continuar subsidiando a sus socios de la OPEP, no quiere perder cuotas de mercado y por lo tanto no ha recortado la producción, lo que al final ha generado en buena parte un exceso de oferta acompañado por las nuevas tecnologías de Shale en Estados Unidos, que también ya hemos comentado en otras oportunidades. El señor Pablo Correa estima difícil que el precio del petróleo llegue a 30 dólares, él ve más bien una estabilización en torno a 50 dólares, pero en los próximos 4 meses ve que la situación va a seguir más o menos por estos barrios. De ahí nos trasladamos a Chile, donde analizamos el Producto Interno Bruto. Él cree que si Chile este año crece más de 2,5%, se explicará prácticamente por bajas en el precio del petróleo y otros beneficios exógenos, pero no ve un punto de inflexión en materia de variables internas. La paridad euro-dólar, las noticias menos malas en el cortísimo plazo de lo que esperaba el mercado, han impedido de que el dólar reaccione más al alza producto de las bajas del precio del cobre. Sin embargo, está esperando un aumento del tipo de cambio, una continuación de la depreciación del peso chileno contra el dólar, y no ve bajo 600 pesos el tipo de cambio. En términos ya más internos, la reforma laboral, estos son incentivos a sustituir a las personas por máquinas, por lo tanto no colabora en el citado punto de inflexión, en opinión del señor Pablo Correa. De ahí nos trasladamos a la visión que tiene el Banco Santander desde el punto de vista de su economista jefe de la alocación de los activos. Estados Unidos es el país que se ve con mejores perspectivas económicas, pero como también lo hemos explicado en reiteradas oportunidades, la bolsa suele adelantarse a esos hechos, por lo tanto lo que ya ha subido a la bolsa incorpora estas mejores perspectivas de Estados Unidos, lo que implica que es probable de que el precio de los activos de renta variable en Estados Unidos se encuentren un poco caros, como explicaba el señor Correa. En Asia, le gusta Asia, pero en términos selectivos, nombró particularmente a India y Taiwán. Europa es la apuesta de más alto retorno, pero con mayor riesgo, como hemos dicho. El hecho de que la relación riesgo-retorno sea alta, o sea, estoy esperando un alto retorno por un alto riesgo, no significa que el riesgo haya desaparecido. De lo contrario, no habría alto retorno esperado. Hay riesgos de alta volatilidad de países periféricos, como el caso de Grecia, que va a pasar. Grecia ya está anunciando que quiere renegociar las deudas. El caso, a ver si España logra bajar su altísimo desempleo. El plan de Draghi, que sigue siendo modesto respecto a lo que hicieron otros países como Estados Unidos e Inglaterra. Hay una probabilidad baja, pero también existe, de que Alemania objete este plan por temas constitucionales de la Unión Europea. El factor político de Europa, que ya lo mencionábamos, sobre todo en el caso de Grecia. Y en este escenario está esperando para los inversionistas que están en dólares, cierto, pensando en dólares, pero están invertidos en euros, él cree que más allá de 1,1 euro por dólar, no debería bajar la paridad. El sector financiero, como hemos explicado, cuando hay estos planes cuantitativos, los sectores financieros en general se ven beneficiados, dado que el costo de fondos, sobre todo los bancos, tiende a cero. Es más regulado el sector financiero, eso ocurrió en Estados Unidos, dicho sea de paso, también lo comentamos en su minuto, que convenía estar largo en el sector financiero en la medida que los bancos centrales están regalando la plata. Fue una buena apuesta en su minuto a Estados Unidos. La pregunta que le hacíamos al señor Correa, si eso se replica en Europa, él cree que es probable que sí, pero teniendo en consideración de que el sector financiero en Europa es más regulado que en Estados Unidos, por lo tanto tiene más trabas, hay más cosas que no pueden hacer, entonces a lo mejor los resultados no serán tan auspiciosos desde ese punto de vista. Otro riesgo importante en la zona Europa y en el mundo en general es Rusia, que se lanzara al señor Putin con lo que llamó el señor Correa un riesgo de aventura geopolítica, reflotando nacionalismos, y que se enredara más el asunto. Ese es el resumen de la opinión del economista jefe del Banco Santander, señor Pablo Correa. Brooks Brothers le da la bienvenida a su nueva línea Colorful Chinos, que son unos pantalones realmente extraordinarios que usted puede encontrar en Brooks Brothers, en el Parque Arauco, Alto Las Condes, costado del W, ahí en el Cielo Bienechea, Galería Grillón y también en Concepción.
Que está en Summersale.
Ah, es un buen punto. O sea que ahí eso significa en castellano...
liquidaciones de verano.
Bien. Bueno, vamos y volvemos porque queremos saber cómo está abriendo el dólar, el cobre, el petróleo y otros mercados internacionales con María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones. 9 de la mañana con 38 minutos. Bueno, ¿qué te parecieron las opiniones del señor Correa?
Me encanta a mí Pablo Correa porque encuentro que es muy clarito para explicar.
¿Te gusta como
economista, bueno, para explicar, creo que me explica muy bien.
Ah, okay.
Es muy tranquilo para explicar todo lo...
¿Y comparte sus opiniones tú en general?
Sí, yo creo que sí. O sea, no podría no compartirla, digamos. Me parecen bastante razonables, además.
Sí,
el tema de Chile, claro, él dice yo no voy a ser más alarmista de lo que es, pero la verdad que es cierto, o sea, si al final no hay nadie que esté apostando a algo distinto. Ayer sorprendió un poco el positivismo de Joaquín Vial en esta entrevista que yo le mencionaba.
No la escuché, así que si tú me haces...
Salió en el diario Pulso ayer. No, lo que yo decía, que en el fondo dice que sigue absolutamente vigente este tema de que el crecimiento de Chile puede estar entre 2,5 y 3,5 y que ellos en el fondo incluso pueden... O sea, si pusieron el rango de 3,5 crecimiento, incluso piensan que... es porque puede llegar hasta ese tope, digamos, ahora ponen el rango, pero dice que incluso puede llegar hasta allá arriba y dice que en realidad están tranquilos también con la tasa política monetaria por ahora. Dijo que, y eso en el fondo tiene a los analistas un poco que retrasando el tema. ¿Te acuerdas que decían que en el primer trimestre podía subir la tasa, bajar la tasa de política monetaria? Ya lo estarían tirando como hacia el segundo trimestre del año. Fue bastante positivo en general con respecto a que, bueno, no puede, quizá él tiene que basarse en el IPOM que está vigente, digamos, que es el de diciembre. En marzo viene uno nuevo. Vamos a ver si ahí hay...
Claro. Ahora, el tema de inversiones está difícil este año. Yo sigo pensando de que la renta variable europea, en términos de activos internacionales...
Claro, él habla de mucha volatilidad.
Sí, ¿no? Yo creo que va a ser volátil, pero al final, si uno tiene paciencia, yo creo que hay valor ahí, fíjate. Sobre todo en el caso de España. Italia, si bien es cierto en términos de reforma, ha hecho menos. También por valorización resulta atractivo. Alemania creo que también puede ser una apuesta interesante. Ahora, claro, la gran pregunta para el inversionista que piensa en dólares, porque esto... yo lo vi en carne propia en el término de que el inversionista que hubiera estado largo en Europa y no tenía la cobertura tiene una depreciación importante ahí, o sea, de más de 10%. Entonces hay que siempre eso tenerlo en cuenta cuando uno está en los activos internacionales, lo hemos comentado, de tener el asunto de la cobertura al final al precio de tu moneda. Para el caso de que uno que al final está en pesos para el dólar operaba al revés porque había una visión muy alcista del dólar, entonces como que no hacía mucho sentido estar de cubierto. Pero en el caso del euro era como tener la pregunta ante la prueba. Nunca se sabía el cuándo, pero sí era tener la pregunta ante la prueba en términos de que una vez que Estados Unidos se diera la vuelta con el QE y que faltaba todavía un QE o una expansión monetaria por Europa por hacer, era dato cantado de que el euro, y esto lo conversamos antes de, así que no estoy siendo general después de la batalla, había que estar con los niveles de cobertura de tipo de cambio. Y ahí además se genera toda una discusión ideológica. Si tú sabes, las inversiones, también la ideología existe. Y habían managers que pensaban lo contrario, que decían de que tú estabas aumentando el riesgo poniéndole una apuesta sobre la moneda. Yeah. Entonces que al final ellos no le jugaban a la moneda. Mi posición en esas discusiones ideológicas fuera de la radio, digamos, era que no, que está bien, que había un riesgo, pero que aquí yo creo que el riesgo estaba bastante agotado porque habían cosas como bastante obvias que iban a suceder, que era, de nuevo, Estados Unidos retrocediendo con su plan, que es la otra cara del tipo de cambio del euro, y Europa haciendo justamente lo contrario. Entonces, era poco probable que finalmente... Bueno, pero después la discusión esa que tuve ganó, claro. Entre comillas, el manager me tomó el punto y el manager que manejaba unas estrategias de fondo tomó su posición en Europa con unos fondos con cobertura, que eso es importante que se sepa para los inversionistas. Hay algunos fondos que ya vienen con la cobertura incluida.
Oye, es interesante lo que dijo Pablo Correa también del precio del cobre, que decía que parte importante de estas caídas que hemos visto tiene que ver con la corrección financiera más que con supuestos de industria.
Bueno, esa fue otra discusión que tuvimos en este programa, porque yo fui muy persistente con el tema de que había que estar corto cobre. Eso también los que escuchan el programa lo saben. Y parte de mi argumento era no solo el enfriamiento de China, que era un lado, sino que era además, de nuevo, el reverso del quantitative easing, porque parte de la alza de que han tenido los commodities, además del tema de China, estaba esta expansión monetaria de Estados Unidos enorme, y ahora venía eso de vuelta, entonces eso tenía que pegar. Claro, y ahí la discusión era, no, que bajo doy tanto, sale oferta. Le dije, bueno, eso podrá suceder, pero en el intertanto, esto puede ir perfectamente a los niveles que está estamos hoy día. Vamos,
entonces,
así es, por ahora, porque también, para ser justo, por ejemplo, Vale Río 12, yo estaba convencido que en 13 horas estaba botada, y ahora está en 7, algo.
Por ahí.
Así que no todo creas que es
obvio,
que uno siempre le apunta. Vamos con María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa Acciones de Banchila Inversiones, para ver cómo están abriendo los mercados. María Teresa, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo está el dólar?
El dólar está en este minuto en niveles de 6.23.50.
¿Y eso significa?
Está bajando 2 pesos con respecto al cierre del dólar observado del día de ayer. Eso a pesar de la caída del cobre el día de hoy, a pesar de las bolsas europeas bastante negativas, a pesar de los futuros negativos.
¿Y por qué?
María Teresa, ¿eso dicen que Hacienda ha estado vendiendo?
Mira, no sé exactamente si será Hacienda, pero viendo con la gente que opera en la mesa de dólar, una de las hipótesis es que hay bastante gringo que hizo apuesta en este sentido. Estamos hablando de apuestas de bastante largo plazo, pensando en un año o algo por el estilo. Entonces hay muchas posiciones tomadas a niveles de 500, incluso más abajo, y sobre ya los niveles ya cercanos a niveles de 630, probablemente era un target de largo plazo que ya se está alcanzando, y viendo que en el fondo quizá, la verdad es que todavía se ve bastante como ruido, pero viendo lo mismo que ustedes están hablando recién respecto del cobre, que las expectativas, si bien no son muy positivas para este año, ya para el próximo año se empiezan a vislumbrar un poco mejor, teniendo ya en consideración quizás fechas algo más cercanas respecto de los movimientos de tasa tanto en Estados Unidos como en Chile, quizás estamos llegando a un nivel donde hay varias posiciones de largo plazo que podrían estar tomando ya la utilidad.
Ya, o sea,
tratar de entender lo que está pasando, sí, particularmente hoy día, porque es medio extraño.
Voy a hacer una pequeña traducción de lo que hace María Teresa. Lo que está explicando María Teresa es que inversionistas importantes estaban comprados en alta cantidad de dólar a futuro, ¿cierto? Y el dólar ha subido, ¿cierto? Las apuestas venían las compras de 500 y llegando a los niveles en 30 han empezado a liquidar, y eso ha habido, entre comillas, una suerte de aumento de la oferta de dólares, y por eso el tipo de cambio tendió a retroceder. ¿Eso es?
Claro, ya. Efectivamente, eso es lo que uno trata como de explicarse lo que está pasando, claro, particularmente hoy día, porque es extraño con el cobre que sigue cayendo, que está en niveles de 2,5, cayendo en 1,6, bolsas bastante negativas, hasta el tema de Grecia, que en el fondo ha ensuciado un poco o quitó un poco el optimismo que podría haber traído la decisión del Banco Central Europeo la semana pasada, pero está este tema de Grecia que en el fondo como que asusta bastante a los inversionistas. Así que es como la explicación que encontramos hoy día lo que podría estar pasando. 6.23 para nosotros es un nivel que podría ser bastante importante. Si efectivamente lo cortara hacia abajo, podría caer un par de pesos más incluso. Esto a nivel de análisis técnico intraday.
Sí. Y oye, ¿y cómo lo ven ustedes el dólar así más para adelante, más a largo plazo? Banchila Inversiones me refiero, ¿qué visión tiene?
Mira, la verdad es que estamos muy cerca de los niveles que por lo menos nuestro departamento de estudio estaba esperando para este año. Estamos esperando niveles entre 6.25 y 6.30. Eso como un nivel en términos fundamental. Bien. Ahora el mercado es el que manda un poco, porque quizás los números, los fundamentos van en una línea, pero en la medida que en el fondo vayan pasando más cosas, el cobre se nos caiga más o qué sé yo, podríamos verlo incluso superando estos niveles claramente. Bien. Ahora lo que sí es que los últimos, por lo menos analistas que yo he leído, ya como que se espera que el alza de tasas, por ejemplo, en Estados Unidos se postergue para el último trimestre. Eso también da algo de espacio, digamos, para que haya algo de juego ahí, tanto a nivel de bolsa como a nivel de tipo cambio, obviamente.
Oye, y para terminar con el ciclo de los commodities, que fue del tema del cobre, para pasarme al petróleo, ¿cómo va?
El petróleo en este minuto está subiendo, pero bastante marginalmente, está en 45,27. Está recién algo negativo. La verdad es que si uno ve los inventarios que salen semana a semana en Estados Unidos, estos están en niveles máximo histórico, o sea, por lo menos estamos hablando de un 15% por sobre los niveles promedio de los últimos 10 años. El último cambio, digamos, variación de la última semana fue bastante alta, y si uno también ve los inversionistas, los hedge funds, básicamente hoy día siguen apuntando a que el petróleo podría todavía caer algo más. Acuérdense que los números así como redondos hablan de niveles de 40, incluso algunos 35. Entonces, también ahí hay algo de espacio, digamos, para que siga cayendo el petróleo, tanto por el lado como técnico, como por lo que estamos viendo en términos de los inventarios en Estados Unidos. Ahora, todo el invierno este en Estados Unidos, que pareciera ser que va a volver a ser bastante crudo, en una de esas como que le da algo de sustento, digamos, en los niveles del precio del petróleo.
¿Y la bolsa local?
Bolsa local pasa bastante poco a esta hora de la mañana, sí, muy bajo muerta. Monto transado. El día de ayer también fue un día bastante malo y la semana pasada también. En montos transados, la verdad es que está siendo bastante... Si el año pasado fue débil, este año se está mostrando más débil aún durante este primer mes del año. Mayores alzas sin grandes volúmenes, Vapores, Habitat y Colbún, y mayores bajas, Camanchaca, Sencosud y Bupa. Pero estamos hablando de menos de 300 millones de pesos transados hasta ahora en la mañana.
María Teresa, hay reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos hoy y mañana, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa con los mercados? Porque en el fondo ahí lo que se está esperando es alguna señal respecto a cuándo van a subir los tipos de cambio, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que esa es la gran expectativa que hay respecto de que haya quizás alguna señal más clara de fecha, pero como te decía, hay varios analistas que en el fondo ya han postergado su estimación de alza de tasa hacia septiembre, octubre, noviembre, incluso de este año. Así que hoy vamos a ver en el comunicado en el fondo qué es lo que está importante, lo que dice respecto al tema del trabajo, digamos, del sector laboral, obviamente de la actividad, y a ver si da algo de luces respecto de la fecha en la próxima alza de tasa.
Perfecto. Estamos muy bien, María Teresa, muchas
ya
gracias
pues,
por tu tiempo.
Que esté muy bien.
Muy buen bien. Día. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Nos vamos nosotros y Información Privilegiada regresa a la 1:30 de la tarde.
¿Conmigo y?
Y el señor licenciado Gonzalo Restini.
Está bien.
Hasta luego.